Amén. Estamos en las cosas que son. Las cosas que son. Estamos en las cosas que son. Acuérdense que Apocalipsis es la introducción, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y la conclusión. Amén. Amén. Cuando, por favor, ahí el hermana Carrillo, un diácono que me traiga agua cuando sea el tiempo, al tiempo. Amén. Nos hemos familiarizado en una manera profunda en el capítulo 1 de Apocalipsis. Hemos hablado bastante de él. Y yo creo que todos ustedes ya saben de memoria. Gracias, hermana Carrillo. Yo creo que todos ustedes ya saben de memoria las ocho cosas importantes que están en el capítulo 1. Todos los que son de Pan de Vida ya deben de saber las ocho cosas de memoria para poder entender Apocalipsis. La mayoría de cristianos en Apocalipsis espera ver bestia, espera ver anticristo, espera ver la marca, espera ver hambres, catástrofes. Sin embargo, la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. En ningún libro lo habíamos visto como en este. En ningún otro libro de la Biblia habíamos visto a Jesucristo como el Cordero que tiene siete ojos y que tiene siete cuernos, ¿verdad? O sea que esta palabra no es fácil entenderla, hermanos. Porque si a usted le preguntan qué significa que Cristo tiene siete ojos o qué significa que Cristo tiene siete cuernos, yo creo que usted, si no estudia la Biblia, no va a poder explicar eso. Entonces tiene que poner mucha atención, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia debemos de saber trasladar las palabras del Antiguo Testamento al Nuevo y las del Nuevo al Antiguo, ¿verdad? Porque si no, usamos mal la Biblia, y muchos cristianos usan mal la Biblia por eso. Yo me acuerdo que con un hermano hablábamos, él me decía que las mujeres no deben usar pantalón, ¿verdad? Él me decía así. Y yo fui criado, no se preocupen que yo fui criado en una iglesia donde prohibía el pastor que las mujeres usaran pantalón. Y entonces este hermano decía Deuteronomio 20, no, de 22:5, ¿verdad? Ese es bien famoso, ese versículo, que no vestirá la mujer traje de varón, ¿verdad? Pero si nosotros queremos traducir eso para el Nuevo Testamento, tenemos que saber Biblia, porque en el Nuevo Testamento no significa no usar pantalón, porque comenzando que aquellos ni pantalón usaban. Pues a los que les dieron el versículo no usaban pantalón, entonces ¿cómo vamos a decir que a eso se refiere? ¿Verdad? Significa en el Nuevo Testamento, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento el vestido significa la justicia. En el Antiguo Testamento el vestido significa la justicia. Entonces, que una mujer en el Nuevo Testamento no use traje de varón significa que no se vaya a justificar como que es hombre, pues lesbiana, ¿verdad? O sea que en el Nuevo Testamento no usar traje de varón, que está en el Antiguo, significa que una mujer no debe de usurpar el lugar del hombre, ¿verdad? Porque ese mensaje sí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La figura está en el Antiguo. Entonces, ahora que vamos a entrar a más cosas, a Apocalipsis, yo quiero que se recuerden que Éfeso significa deseable O sea que la iglesia en Éfeso era deseable para el Señor, porque era una iglesia bien, bien trabajadora. Dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no podía soportar a los malos, y que aún probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos, ¿verdad? Era una iglesia muy correcta. Pero al final el Señor le dice que tiene contra ella que ha perdido su primer amor, lo cual significa que uno puede trabajar, puede tener paciencia, puede corregir problemas y todo lo que sea, y perder el amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Como muchos esposos, ¿verdad? Que están en la casa pero ya han perdido el amor. Y ahí están, comen y piden comida y exigen y todo, y las pobres viejas ahí, pobrecitas, dice, ay, pero ¿qué sucede? Han perdido su amor. O sea que ya no es el amor la prioridad. Entonces, en el último mensaje yo les exhorté a que amemos a Dios. Sobre todas las cosas, que amemos a Dios. Amén, hermanos. Sobre todas las cosas. No amemos nada de este mundo ni las cosas de este mundo, sino amemos a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, no se les olvide que la iglesia en Éfeso, como está representando las cosas que son, se refiere a el tiempo de la iglesia del primer siglo. O sea que el nombre es muy significativo porque identifica la clase de iglesia que vivió en ese tiempo. En el primer siglo, la iglesia llegó a experimentar todas estas cosas, trabajó duro por amor del nombre del Señor y todo, pero había puesto en segundo lugar a Dios. Amén. Entonces es importantísimo entender, al llegar a Esmirna, estamos hablando de los años 101, 102, hasta el siglo IV. O sea que las cosas que son, es una profecía que está escrita, o sea que Dios nos da a entender la historia de la iglesia con cada una de estas iglesias, es el periodo de tal a tal fecha. La primera iglesia, Éfeso, cubre los primeros 100 años. La segunda iglesia, que es Esmirna, y vuelvo a recalcar que el nombre de cada iglesia es muy significativo, porque nos demuestra la condición en que está esa iglesia. En los años del 100 al 400 después de Cristo, la condición de la iglesia era Esmirna. Así como Éfeso significa deseable, Esmirna significa mirra. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que más cristianos mataron. Del siglo I al siglo IV es cuando más cristianos mataron, y por eso ese periodo lo identifica Dios como el periodo de Esmirna, y esa iglesia representa el sabor y olor dulce del sufrimiento. ¿Se recuerdan que después que hablamos de todo esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida porque significa algo para nuestra vida? Ahora, notemos cómo se presenta el Señor a esta iglesia. En el verso 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vean la manera pues que él se dirige a esa iglesia, porque él quiere que esta iglesia entienda la resurrección. Él quiere que esta iglesia comprenda, porque como les toca dar su vida por el Señor, entonces él dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, todos nosotros sabemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. También entendimos que Él es el Hijo del Hombre. Debemos de saber que como unigénito Él es eterno. Cuando hablamos de el unigénito Hijo de Dios, Él es eterno porque Él es Dios. Amén. Pero como el Hijo del Hombre es nacido de mujer, para vivir una vida como todos nosotros en semejanza de carne de pecado, para morir en la cruz por los pecadores. Pero después que el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él resucitó. Ahora, la manera en que el Señor se presenta a esta iglesia es una manera de una humanidad elevada. Cuando yo les digo a ustedes una humanidad elevada, estamos hablando de una humanidad en resurrección. La humanidad elevada es una humanidad en resurrección. O sea que veamos que a Esmirna se le presenta como el Cristo resucitado. ¿Amén? No dicen amén, ¿verdad? Yo creo que aquí todos son mudos. Y yo tratando de hacerlos hablar. ¿Amén? ¿Amén, Santos? ¿Amén, Santos? Por lo menos vino Santos. Sí, sí, ahí está Santos. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de esta humanidad elevada, esto es muy significativo para cuando leyeran esta epístola los hermanos de Esmirna. Entonces, no se les olvide que estamos ocupados ahorita en la parte las cosas que son. Porque en esta sección se nos presenta Cristo ministrando a las iglesias ya en su estado resucitado. Amén. Porque dice que se mueve en medio de los candeleros con sus iglesias. Por tanto, entonces es muy significativo que el Señor se presente en esta etapa de la historia a la iglesia como el resucitado. Ahora, nosotros debemos de saber que hay una razón por la cual el Señor se presenta a Esmirna como el resucitado. Y es porque Él les va a hablar del sufrimiento. Yo quiero que ustedes noten que el Señor Jesucristo va a hablar del sufrimiento. Y lo que sufrieron ellos muchas veces no se compara a los sufrimientos que tenemos nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que si alguno de nosotros padece, que no vaya a padecer como homicida o como ladrón, ni por meterse en lo que no le importa, ¿verdad? Sino que sufra. Sí, es que el Pablo es fuerte en eso. Dice que si alguno de nosotros sufre, que no vaya a sufrir por homicida, ni por ladrón, ni por chismoso, ni por entrometido, porque muchos de nosotros sufrimos por otras cosas. En realidad sufrimos por otras cosas, no sufrimos por causa del Evangelio. Hay muchos hermanos en la iglesia que están sufriendo, de verdad, sufren, hermano. Sufren incomprensiones, sufren habladurías, sufren, pero no sufren por Cristo. Puros chismes. ¿Qué te traje? ¿Qué te llevo? ¿Qué dime? ¿Qué te diré? Y sufren, hermano, de veras. A veces uno los encuentra, en vez de cantar, los encuentra siempre llorando. ¿Aló? Entonces el Señor se presenta resucitado porque quiere hablar del sufrimiento. Amén. Ahora, no importa cuánto un creyente sufra, con eso solo se está cumpliendo la palabra del Señor. Hay una denominación o un grupo de iglesias que se llama Pare de Sufrir. Y a muchos les gusta parar de sufrir. Yo solo quiero que ustedes se recuerden de Colosenses 1:24. Dejen una marquita en Apocalipsis, dijo aquel, y vámonos a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Y cuando lo tengan me dicen amén. Colosenses 1:24. A ver, el que ya lo encontró, ¿cómo dice Colosenses 1:24? Gloria a Dios. Fíjese, y Lupita tiene una versión ahí que es diferente a la de nosotros, pero dice lo mismo, hasta con un poquito más. Ahora me gozo, dígalo conmigo. Ahora me gozo. Miren cómo habla Pablo, pues. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y miren, yo quiero que ustedes sepan, cuando uno sufre por los hermanos, uno se goza. Pero cuando uno sufre por su carne, uno llora mucho y se siente muy triste. ¿Aló? Sí, cuando uno sufre por su propia cuenta y sufre sus penalidades por sus problemas, uno llora, pero cuando uno sufre por la iglesia y por la vida de la iglesia, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta. Mire, hermano, esto a mí me sorprende que a Cristo le haya faltado sufrimiento. Wow. Mire cómo dice. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. O sea que el Señor le faltó sufrimiento en su cuerpo, en la iglesia. O sea que Él dice: miren, yo sufrí, ustedes tienen que sufrir, porque si no, esto no está completo. Si sufrió la cabeza. Y fíjense, hermanos, esto es tremendo entenderlo. Yo hoy andaba trabajando y me tocó ir a comprar unas tapaderas para una pared, unas tapaderas que estamos haciendo con Ramos Montes. Andamos trabajando, que se cansa tanto que cuando trabaja para una conmigo ni viene. Pero ahí donde las fui a comprar, yo creo que el que estaba ahí me vio cara de cristiano, porque se me quedó viendo y me dice: ¿y usted va a la iglesia? Sí, le digo, soy pastor, le dije. Soy pastor, le digo, y tengo 30 años de ser pastor. Qué bueno. Pero me empezó a atacar. Y me empezó a predicar. Y me dijo: sin santidad nadie verá al Señor, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que esto y que el otro. Y me empezó a decir que él era apostólico. Sí. Y que las mujeres de las iglesias trinitarias, dice, que se visten puras mundanas. Así me empezó a decir. Yo lo dejé que hablara. Y ustedes ya saben cómo soy yo cuando me pongo así, como bien bravo, ¿verdad? Oh, campeón, no. Y le digo: mire, le digo. Usted, le digo, usted es un religioso, le digo. Y disculpe lo que le voy a decir, le dije, pero yo no estoy preocupado de la parte exterior del vaso, le digo. No, y me puse así bravo, ahí serio, así como les estoy hablando a ustedes. Y yo creo lo que dice la Biblia, le digo, y la Biblia dice que Dios está bien interesado en lo que está dentro de nosotros, le digo. Además, le digo, usted no está tratando bien a las personas, porque usted no puede juzgar a un cristiano solo porque dice que es trinitario, esto, el otro. ¿Sabe una cosa? Le digo, ¿usted sabe cómo trataba Jesús a la gente, cómo trataba a los religiosos y cómo trataba a los pecadores? Sí, me dijo, el Señor era bien duro y las cosas no han cambiado. Me dijo, pues yo quiero que usted sepa que usted es un religioso. De la misma manera que los religiosos, que Jesús les habló bien fuerte, así es usted. Y si estuviera aquí Jesús, le digo, le hablaría a usted bien fuerte, porque usted es bien religioso. Usted está buscando en la gente las cosas exteriores, pero no le importa si crecen en Cristo, si tienen un buen carácter, si las virtudes están siendo usadas para expresar atributos divinos. ¿Qué es eso?, me dijo. Pues ya se lo perdió, le dije. Pero en realidad, hermanos, en realidad, lo peor que podemos tener como cristianos es ponernos a pelear con otros cristianos. Si Dios no nos ha mandado a pelear con otros cristianos, al contrario, a bendecirlos. Yo cuando me junto con un cristiano, aún esos que son peleoneros, hermano, trato de calmarme y de tratarlo bien para que a ver si así agarra la onda, ¿verdad? Pero quiero decirles que debido a que muchos cristianos no están bien instruidos respecto a sufrir, por eso se ofenden con cualquier cosa. Cuando un cristiano no está entrenado a sufrir, se ofende por cualquier cosa. Y todo el tiempo anda buscando sus derechos. Todo el tiempo quiere ser comprendido. Todo el tiempo quiere que los hermanos lo saluden, que lo respeten. Que... Mire, hermano, sufra por Cristo. El apóstol Pablo dice que él se gozaba de sufrir por ellos y cumplió en su carne lo que falta a las de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia ha sido llamada a sufrir. Usted me dirá a mí, hermano Carrillo, pero es que ¿cómo va a ser posible? Si ya Cristo sufrió, es lo que muchos cristianos predican. Es que ya Cristo sufrió, usted no tiene que sufrir. ¿No dice aquí que le falta a la iglesia sufrir, hermanos? ¿Por qué voy a evadir estos versículos? ¿Por qué los voy a quitar esos versículos? Si esos versículos están para instruirme. Cuando se trata de sufrir, hermano, a muchos no les gusta. Al Señor quiero decirle que a Él no le faltó nada, nada, nada para efectuar el trabajo de redención para nosotros. Pero sí le faltaron sufrimientos, los cuales cumpliría a través de su cuerpo. Y a veces pareciera que el Dios que servimos es masoquista. Porque muchos, esa es la idea que tienen. Porque miren cómo vino Él vino a este mundo, Él se encarnó y se volvió un hombre y solo vino a sufrir y a ser maltratado. Y se gozaba, dice la Biblia. Entonces nosotros estamos al revés del Señor, hermanos. Porque Él dice que miraba la cruz y la tenía por gozo. Dijo, ay, qué lindo, a eso me mandó mi Padre. Ahí está mi cruz. Ahí voy a morir. Yo no he visto a muchos hermanos que digan, fíjate que me insultó. No, Dios guarde. Que se crece tal por cual, dice. Me insultó. Sí. No, yo no he visto hermanos que sufran de verdad. Entonces, hermanos, yo sé que esto es difícil de entender en nuestra mente natural. Permítame decirle que esto que estoy hablando es muy difícil entenderlo en la mente natural. Sin embargo, en nuestro espíritu sí lo recibimos. Amén. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. ¿Cuántos de ustedes saben que el sufrimiento en la iglesia es para perfeccionarla? Para perfeccionarla. Leamos Hechos 14:22. Hechos 14:22. Esto sí los hace cristianos fuertes, hermano. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Gracias por los educados. Confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire lo que se decían ellos. Si encontraba uno un hermano y le decía, Gilmar, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ellos en donde quiera, hermanos, ahí se acuerdan que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Una vez me dice una hermana a mí, me dice, hermano pastor, dice, yo ya no aguanto a mi marido y me quiero divorciar. Y me quiero divorciar. Yo le digo, hermana, ¿qué pasa? ¿Que no entiende el mensaje que yo predico? Hermana, le digo, mire, Dios le ha dado un marido a usted porque la quiere perfeccionar. Hay mujeres que no saben que su cruz es su marido. Sí. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hay mujeres que no les alcanza el marido, los hijos también los usa Dios para hacerles la vida dura. Y luego se casan y las nueras les hacen dura la vida. Y luego los nietos le hacen dura la vida. La cosa es de que Dios, hermano, Dios quiere que nosotros entendamos que el sufrimiento es para que nosotros seamos perfeccionados. A mí lo que me da tristeza es que muchos hermanos y hermanas, cuando están sufriendo, en vez de ser perfeccionados, como dice el puertorriqueño, echan para atrás, en vez de echar para adelante, echan para atrás. Si el Señor lo que permite es que nosotros suframos, porque es el medio que Él usa para perfeccionarnos. Amén. Por eso dice que no trates de cambiar a tu esposo, ni trates de cambiar a tu esposa. ¿Para qué? Si hay veces que estás hablando con tu marido y ya mero te dice, talk to my hand. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Ninguno de nosotros puede cambiar a nadie. Lo único que podemos hacer es orar por las personas, y el Señor va a tratar con las personas. Y ellos van a venir arrepentidos cuando nosotros oremos por ellos. Amén. Entonces, veamos pues cómo el Señor nos habla aquí. Él conoce la condición de esta iglesia. Y mire cómo le dice en el verso 9. Regresemos a Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ah, pero dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que eran. Hermanos amados, yo solo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo se sentirían ustedes? Vamos a decir que ustedes eran los judíos en el tiempo de Jesús. Ustedes eran los israelitas en el tiempo de Jesús. Ustedes estudiaban la Biblia, el Antiguo Testamento, todos los sábados en la sinagoga, ¿sí o no? Porque los israelitas estudiaban todos los sábados en la sinagoga la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y ahora viene el Señor y miren la palabra tan dura que dice de ellos. Dice que ellos se decían ser judíos y que no eran judíos. ¿Por qué? Porque para el Señor el judío es otra clase de persona. Entonces, esta palabra, hermano, a mí me conmueve, porque el Señor les habla bien duro. A nosotros pues nos dice que somos pobres, pero que en realidad somos ricos, porque nosotros somos pobres quizá en cosas materiales, pero somos ricos en las riquezas de Cristo. Amén. Y el Señor les dice que conoce la tribulación, pero de acuerdo, fíjense, de acuerdo a esta epístola, ya saben que cada una es epístola, aunque sea epistolita, ¿verdad? Porque están chiquitas las epistolitas, porque es a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna. Solo miren la epístola, es una carta, epístola es carta. La carta que le mandó a Esmirna apenas tiene 4 versículos, 8, 9, 10 y 11. 4 versículos. Y a esa iglesia le habla bien duro a los que los están persiguiendo, porque ellos tenían persecución. Yo quiero que ustedes se recuerden, ¿quiénes eran los que perseguían a los discípulos del Señor? A los discípulos del Señor. Los judíos, Señor. Los judíos. Y no era gente ilegal. Y no era gente ilegal, no era gente que no era gente que no conociera a Dios, ¿me entienden? O sea, por favor, escuchen lo que voy a hablar, porque es importante. No conociera a Dios, es importante entender esto, porque el Señor les dio una palabra muy fuerte. Dice, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son sino sinagoga de Satanás. Fíjense pues, sinagoga de Satanás. O sea que, yo quiero que ustedes se den cuenta que los judaizantes, ellos eran judíos en la carne y eran descendientes de Abraham, pero en la carne. Leamos Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Así entendemos bien lo que Dios nos enseña. Pues no es judío. Pues no es judío. El que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo piensa Dios, porque nosotros nos movemos judíos cristianos, y a veces oímos hablar de los judíos y de esto y el otro, pero nosotros no sabemos en qué posición los tenía Dios. Mira la posición. Ser parientes meramente de la carne de Abraham dice que no los constituía en verdaderos judíos. Dice que los que son hijos de Abraham, según la carne, mire el 9, capítulo 9, versos 7 y 8. Capítulo 9, versos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham, ¿está leyendo conmigo? 9, 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Entonces, ahí pueden nacer muchos judíos, pero no porque nacen en la carne de Abraham, dice, son mis hijos, dice el Señor. Dios no los reconoce como hijos solo porque nacieron en esa línea, sino que los que nacieron de Isaac, yo espero que entendamos, porque todavía no lo he explicado bien. Por eso fue que el Señor dijo que ellos se denominaban judíos y no lo eran. Ellos insistían en guardar la ley, en los rituales del sistema judío religioso, insistían en la sombra de los asuntos de Dios y no en la realidad del Nuevo Testamento. Por eso es de que cuando Él vino, a los suyos vino, en la raza, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, Él vino a Israel, vino a la casa perdida de Israel. Tenían religión, Dios se las había dado, pero Dios no los reconocía, porque el problema que ellos tenían era que eran religiosos exteriormente. Ellos su religión la tenían en una manera exterior. Y entonces el Señor les dijo que se llamaban a sí mismos judíos, pero que no lo eran. Ustedes, les dijo, son sinagoga de Satanás. Qué duro, hermanos. Qué duro que entrara Jesús aquí y nos dijera a nosotros, ustedes son sinagoga de Satanás. ¿Y sabe por qué les dijo que son sinagoga de Satanás? Gracias a Dios que nosotros no somos sinagoga de Satanás. Si entrara aquí el Señor Jesús, que de hecho aquí está, pero si estuviera físicamente, nos dijera, ustedes todos son mis hijos. Y si hablara como mexicano, les diría, y más les vale que se porten bien. Amén. ¿Sí? Entonces, el Señor a los judíos les dijo, sinagoga de Satanás. Ahora, ¿por qué cree usted que le dijo a ellos que eran sinagoga de Satanás? Porque eran tercos. Ellos eran, tenían una terquedad, hermano. Se quedaban en sus ritos religiosos. Ellos no, no estaban colaborando para que se cumpliera el propósito de los siglos. Si todo estaba profetizado, que el Señor Jesucristo nacería de una virgen, que vendría a Israel, que sería el Mesías, que libertaría a su pueblo. Y entonces ellos, ¿qué pasó? ¿Quiere ver por qué les llamó el Señor sinagoga de Satanás? Vamos a Mateo. Mateo 12, del 9 al 14. Mateo 12, del 9 al 14. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mire pues, ¿se da cuenta? El Señor llegaba a la sinagoga y por eso no hay que ser uno fariseo. No hay que ser uno judío, sinagoga de Satanás. Porque el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Y Él vino, y miren lo que querían hacer con Jesús, hermano. Acusarle, dice, ¿sí o no? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Y qué pasó? ¿Se dan cuenta que la religión no le importa que la gente esté sufriendo? La religión no le importaba que ese hombre estaba ahí con la mano enferma. La religión prefiere tenernos enfermos. Porque cuando llega a Cristo, que es la vida, y nos libera, le quieren matar. Por eso les dijo, sinagoga de Satanás. Ustedes son sinagoga de Satanás. ¿Amén? Así les dijo. ¿Quiere leerlo en Lucas 4? Lucas 4, 28 y 29. Lucas 4, 28 y 29. ¿Lo tienes? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para darle un abrazo y un besito. Para despeñarle, para tirarlo ahí, hermano. ¿Con qué razón mi Señor les dijo, sinagoga de Satanás? ¿Quiere leer otro poquito? Juan 9, 22. Juan 9, 22. Juan 9, 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga de Satanás. ¿Estamos viendo o no? ¿Persiguieron a Jesús, sí o no? Ahora, es bien, bien importante que usted vea de quién se sufre, pues. Porque mi mensaje quiero que quede bien impregnado. Porque usted tiene que saber de dónde se sufre. Porque si no está sufriendo de dónde tiene que sufrir, entonces ¿cómo se va a perfeccionar y cómo va a entrar al reino? Persiguieron también a los apóstoles. Leamos en Hechos. Hechos 6:9. Cuando lo tenga me dice amén. Hechos 6:9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, peleando, unos de la sinagoga peleando con un discípulo. ¿Se acuerdan que les dije que nosotros no tenemos que pelear? Porque se supone que los fariseos eran la gente que Dios quería usar para que recibieran a Cristo, y ellos resultaron peleando con los que recibieron a Cristo. Sigamos otro poquito. Allí mismo, en Hechos 13:43. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pedro y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a las naciones. Sí, a los gentiles. Amén. Amén. Entonces, leamos el verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Wow. 14 del 1 al 2. Los buenos discípulos hasta imitan, dice, wow, wow. Capítulo 14, versículos 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Wow. A Pablo lo apedrearon. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ok, persiguieron a Jesús, persiguieron a los discípulos. Amén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3 y verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, entonces, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él llamó, Él consideró la sinagoga de los judíos como sinagoga de Satanás. Y mire qué más dijo Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, yo quiero que ustedes piensen un momentito, por favor. Los judíos, ellos eran personas que, de acuerdo a su pensamiento, y bien sinceramente, ellos creían que estaban sirviendo a Dios. Ellos creían, de hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando profetizó, dijo: a muchos de ustedes los van a meter a la cárcel y los van a matar. Y van a creer que están sirviendo a Dios al hacer eso. Yo quiero que ustedes vean lo serio que es ser religiosos. Una persona que es religiosa puede creer que está haciendo bien las cosas y está contra Dios. Los católicos están contra Dios. Ellos creen que están... Usted le dice a una persona católica: no, yo voy a la iglesia católica, y tú vete a la tuya. Y él está contra Dios, porque el único que tiene la verdad es el que está en Cristo, porque la verdad es Jesucristo. Amén. Entonces, aparentemente, los judíos estaban adorando a Dios. De hecho, ellos lo que estaban eran opuestos a Dios, porque ellos mataban y perseguían a los verdaderos buscadores del Señor. Pero ahora asústense, pues, asústense, porque el catolicismo, el cristianismo y el judaísmo, los tres son iguales. Háblele la verdad a usted a una persona y se va a enojar con... Por ejemplo, conmigo se enojan muchos pastores. Cuando yo le digo: hermano, es que, mire, lo que usted está haciendo es distrayendo a los hermanos, en vez de darles la realidad de la palabra de Dios, los está distrayendo. Hay pastores que todos los domingos evangelizan a su congregación. Todos los domingos el mismo mensaje, ya saben de memoria lo que el pastor va a decir. Porque no los meten a la palabra, no los meten a que tengan una experiencia real con Dios, solo les enseñan religión. Solo les enseñan pura religión. Las iglesias cristianas, por eso les dije, catolicismo, cristianismo, judaísmo. Por eso, hermano, es bueno ser cristiano, pero el cristianismo no es bueno. El catolicismo no es bueno. El judaísmo no es bueno. Ay, hermano Carrillo, lo que está diciendo, yo sé lo que estoy diciendo. Si usted le agrega ismo a cualquier palabra, se arruinó. ¿No es buena la comunión? ¿No es buena la comunión? ¿Aló? ¿Es buena la comunión? ¿Será bueno el comunismo? Eso es lo que quiero decirle. Es bueno ser cristiano. Por eso cuando le pregunten, no se avergüence, diga, soy cristiano. Sí, pero ¿de qué eres? Cristiano sin apellido. Cristiano. Porque algunos, soy cristiano pentecostés, desde la cabeza hasta los pies. Dios mío, digo yo. Y así como usted lo ve, religiosos, porque yo estuve muchos años sirviendo en la iglesia pentecostés y lo único que hace ahí uno es ser un religioso de primera categoría. Y no estoy en contra de mis hermanos pentecosteses, que Dios los bendiga y los ayude, pero que abra Dios, que abran sus ojos, porque solo los mantienen entretenidos, con juguetitos. Ellos tienen juguetes de toda clase. Hay que botarlos, porque si no los botan, no están contentos. Juguetes. Sí, el día que van a la iglesia y no hubo gritos ni nada, no estuvo Dios aquí. Sí, como decía el hermano Luis, mi hermano en la carne, hermano Luis Carrillo decía, si no se quebraron dos mancas, no vino el Espíritu. Ah, pero si uno de los cuates lo agarró el Espíritu y quebró dos mancas, hermano, dice, el Espíritu lo tomó. Dice que el silbido era apacible y Dios estaba ahí. No se requiere. Por ejemplo, yo antes gritaba predicando, hermano, y que decían todos, qué unción la que tiene el hermano Carrillo. Porque para el pente, si uno no grita, hermano, no tiene unción. La unción no es gritar. La unción es la palabra que te penetra en tu interior y que hace estragos y que te restaura y que te cambia. Por eso es de que yo siempre les digo a los hermanos, hermanos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos religiosos persiguen a los cristianos que quieren vivir la vida. Si yo soy un cristiano que conozco la Biblia y quiero vivir la vida de Cristo, porque esa es la meta del Nuevo Testamento, ya como que empiezo a ser perseguido, especialmente si le digo sus errores de doctrina y todo, y que tiene que ajustarlos porque ha creído mentiras por muchos años. Como yo creí mentiras por muchos años, muchas mentiras tenía ahí en mi estructura, hasta que Dios envió hombres que me sacudieran mis estructuras y que me dijeran en dónde tenía errores, y le tuve que pedir perdón a Dios. Nunca persiga usted a los verdaderos creyentes, porque entonces está en peligro. Los fariseos, los judíos persiguieron a los que de verdad querían servir a Cristo. El principio es el mismo. Hoy día las iglesias que están entretenidas y en juguetes, ellos cuando a un hombre les quiere dar la realidad de la palabra, lo persiguen y dicen que es un hereje. Yo he tenido experiencias, no se preocupen, que a mí en México me ha ido a veces como no espero. Ya les conté de ese pastor que según él venía, y a veces he tenido críticos en medio de la congregación y pastores, porque como nosotros somos abiertos y nosotros invitamos, el que quiera venir a las reuniones donde predicamos, que venga. Y me recuerdo que entró un hombrote de esos mexicanotes así grandes, de aquellos grandotes de Sinaloa, ¿no es cierto? Con el sombrerón, hermano. Y traía su guitarra y la traía así como así como mariachi, ¿eh? Y entró a la reunión, yo lo observé que agarró, compró su folleto. Y lo vi y se vino y se vino a sentar hasta enfrente. Y cuando yo empecé a predicar, y me tocaba predicar el viernes, el sábado y el domingo. Y yo empecé a predicar el viernes y al final del día, después de que me escuchó 8 horas, me dijo, pastor, ¿tiene unos minutitos que me regale? Sí, le digo, claro. Con un poco de miedo, pues llamé a unos dos guardaespaldas. Nah. No, con mucho gusto, le digo, que... Mire, me dijo, usted me cae mal, me dijo. Sí. Pues le dije, pues no me asusta, le digo, porque no es el primero. Yo le caigo mal a mucha gente, le digo. No, pero quiero decirle algo, me dice. Ya me está cayendo bien. Porque en realidad me dijo, cuando yo entré, a mí me invitó un pastor, me dijo. Y cuando entré y vi que vendían el folletito, dice, yo dije, otro predicador de librito. Prejuicioso, pues él venía con prejuicios. Pero fíjese, si usted se dio cuenta, ¿verdad?, que ni abrí el libro. Sí, le dije, yo lo estaba observando. Se dio cuenta que ni abrí el libro, pero es que no lo quise abrir porque quería saber si usa la Biblia. Entonces le digo, ¿y cómo vio el asunto? No, me dijo. Le conté los versículos, dio 148 versículos. Y eso me gustó, me dijo. Y me gusta cómo habla la palabra y quiero decirle que aquí me tendrá mañana. Bueno, pues gloria a Dios, le digo, ojalá que... Pues para no hacer larga la historia, los tres días se acabaron y el hombre bien contento y quería tomarse fotos conmigo. Y yo le dije que eran $10 por cada foto. No, pues quería tomarse fotos conmigo y contento, y me dice, hermano, estoy muy contento, y me dice, es para mí es algo nuevo. No entiendo muchas cosas que usted predicó, pero me dijo, están más bonitas que las que yo tengo. ¿Así? ¿Ah? Están más bonitas que lo que yo tengo y tienen más versículos que lo que yo tengo. Entonces, pidámosle a Dios, pues que Dios nos ayude, porque entre nosotros puede haber persecución. Por lo menos ese hermano no me persiguió al final, pero hubo otro hermano que vino a la reunión, traía su cámara, y el primer día puso su cámara, y como después de 3 horas de oírme, yo lo vi que empezó a recoger su cámara, la quitó todo, ¿sí?, y ya no se sentó enfrente, se sentó hasta allá atrás. Y cuando ya terminé de predicar, el primer día, andaba reuniendo a los pastores que estaban ahí con nosotros para decirles que yo era un hereje y que estaba engañando a los hermanos. Y gracias a Dios que los pastores le dijeron, hermano, si tú no entiendes lo que el hermano Carrillo está predicando, ¿por qué no lo escuchas y lo escuchas? ¿Quién quita y Dios te abra tu corazón y puedas entender? Porque el hermano está usando mucho la Biblia, le dijo. Y así, hermanos, han habido casos fuertes. En Nueva York, una hermana, después que terminé de predicar, me dijo así, una puertorriqueña, me dijo, Señor lo bendiga, Florel. Y me dice, mire hermano, dice, usted predicó bien bonito, dice, pero yo no lo creo. Ni aunque me lo demuestre con la Biblia. Lo que ya me enseñó mi pastor, no lo cambio. Así me dijo. Pues no lo tiene que cambiar, le digo, si usted se siente confortable con lo que tiene, olvídese. ¿Sí? ¿Sí? No nos hemos visto, le dije. No me conoce, usted siga con lo que tiene, ¿verdad? Pero pues quiero decirles que el Señor Jesucristo en esta iglesia de Esmirna es muy enfático hablando del sufrimiento que viene de parte de la religiosidad. No te vayas tú nunca, nunca, por favor, y esto te lo doy de consejo, nunca te pelees con ningún otro cristiano. Si Dios te ha bendecido a ti con la palabra y tú entiendes la palabra, el que es humilde le puedes compartir, pero el altivo y el que quiere pelear contigo, mejor dile, ¿sabes qué? Yo disfruto a Cristo. Que Dios te bendiga. Lo que Dios le ha dado a uno, hermanos, no es para pelear. Y si usted lo entiende, disfrútelo y dígale gracias, Señor Jesús. Pero sí, yo le doy gracias al Señor, porque el sufrimiento es para que nosotros no tengamos temor. Por eso el Señor dice que no tengamos temor. En el verso 9 dice que no tengamos temor por lo que nos toca pasar. Porque el sufrimiento garantiza que nosotros vamos a resucitar. Así que no importa si aún la vida te quitan por Cristo, vas a resucitar. Y eso es lo que Dios quiere inyectarte a ti, que vas a resucitar. Amén. ¿Alguna pregunta? Este es el momento ahora de las preguntas. ¿Tiene alguien alguna pregunta que quiera hacer? Hágala, este es el momento. Amén. ¿Hay preguntas? Gaspar, ¿todo está bien? ¿Todo está bien?